tardes. Hoy es 7 de diciembre y son las un poquito pasadas las 6 de la tarde. Y aquí estamos, un viernes más.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, chica? Gema, Olivia.
Pues muy bien, a pesar de que la tarde no acompaña, no acompaña porque, madre mía, qué niebla espesa que no nos quiere dejar hoy, pero nosotros le vamos a poner las pilas.
Y es una tarde ideal para estar escuchando la radio tranquilamente en casa.
¿Un plan mejor, si os ocurre?
Sí.
Ninguno.
A ver. Con un cafetito, una mantita.
Eso lo doy por supuesto.
Claro, ahí.
En la mesa, Juan, Gustavo y un invitado ya que anda por aquí, que lo vamos a dejar en sorpresa, lo vamos
en
a dejar
incógnita. Vale, así tenemos una expectación y la gente no se aparta de la radio.
Y nada, Distrito 007.
Pues sí.
Aquí estamos.
Hoy vamos a tener un escuchante de honor porque no ha podido venir Sonia, pero sé que nos estás escuchando. ¡Hola, Sonia!
Saludos para Sonia. Y nada, en el 107.3
de FM. De tu FM, aquí en Onda Polígono Toledo, tu radio, la radio de tu barrio, pero también de Toledo y del mundo, porque se puede escuchar a través de www.ondapoligono.org. Así que, ¿qué más queréis?
El programa que ya sabéis que patrocina la Asociación de Vecinos El Tajo y que estamos ahí para ayudarte.
Y que traemos cositas, vamos a hablar de Constitución.
Pues a ver, a mí me parecía que hoy teníamos que hacer un poquito breve, de historia y hablar de esa Constitución que ha cumplido 40 años y que ayer se celebró un acto y vamos a hablar de ello.
Y de música, traemos mucha música.
Sí, pero eso es sorpresa.
Es sorpresa,
¿no? Mejor no decirlo. Y también tenemos a una entrevistada. No sé si también
que
es
también
una sorpresa.
Apunto. Espero que venga. Todavía no ha llegado. Espero que venga.
Qué
por
nervios,
favor,
qué
te
nervios.
Estamos esperando.
Si y nos nada. Estás escuchando, está la puerta
móntate
ahí
en el coche
abierta.
Ya. Empezamos.
Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres.
Bueno, pues como os había contado, vamos a hablar de esa Constitución que ya se nos ha hecho mayor de edad y tanto como que ha cumplido 40 años. Ayer, 6 de diciembre, otro 6 de diciembre de 1978 fue aprobada esta Constitución. Y a mí, todos estos días que estamos viendo cosas bastante extrañas que están pasando y que ahora comentaré, me gustaría que yo os cuente un poquito, pero quiero que vosotras también participéis. Me refiero a mis compañeros y compañeras.
Estupendo, ¿eh? Estupendo. Sí,
entonces,
sí.
Que vayamos participando. Bueno, pues yo solo deciros que fue aprobada, como he dicho, un 6 de diciembre en una palabra que prácticamente no se utiliza en este país, que es a través de un referéndum. Y ese referéndum no significa otra cosa que elegir, o sea, decidir toda la ciudadanía si quiere o no quiere, o si aprueba o no mediante esa consulta. Sin embargo, en este país, algo que me parece que es una carta de derechos y deberes fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, que se hizo de una forma, creo que correctísima, porque elegimos nosotros esa carta. Sin embargo, ahora cada vez que se habla de referéndum, como que, ¿por qué tenemos ese miedo?
No lo sé. Yo estaba pensando también, aparte, no solo de sí. lo del referéndum, el hecho de tocar la Constitución como que da miedo, ¿no? Cuando es un texto legal hecho por seres humanos, que, bueno, que no es una obra divina, no es una Biblia. Pero yo creo que lo que da miedo es que a partir de ahí pues se reavivan ciertas ampollas, ¿no? Que siempre están aquí flotando, ¿no?
Efectivamente, ese era otro de los temas que íbamos a tratar, efectivamente. A ver, esta Constitución fue fruto de un consenso. Los padres de la Constitución vinieron de partidos tan variopintos, desde la UCD, con por ejemplo Juan Pedro Pérez Llorca, o también por ejemplo del PC, con Soletura, que luego fue ministro de Cultura con uno de los gobiernos socialistas, o también Manuel Fraga Iribarne, que era de Alianza Popular entonces, el antecedente del PP actual, o gente como Miquel Roca, ¿vale?, que era también de un partido catalán. Por tanto, si toda esta gente, que eran para nada afines, que cada uno tenía su ideología y pudieron sentarse, conversar y establecer un texto que nos sirvía para todos, ¿por qué ahora no somos capaces de, efectivamente, como decíamos, ha cumplido 40 años, esa cuarentona o cuarentañera que se dice ahora, que se dice ahora y que queda mejor y que yo me siento cuarentañera? Por eso, pues efectivamente, cuando uno llega a los 40 dicen que tiene ciertos achaques. ¿Por qué no los va a tener nuestra Constitución? Y por eso decía Olivia, y yo también, vamos, totalmente de acuerdo con ella, que porque ese miedo a, pues a lo mejor hay que retocar algunas cosas, que vivíamos otros tiempos, que acabábamos de salir de una dictadura, que había ciertos temas que no se podían tocar también para evitar esa confrontación, que la teníamos ahí y estaba muy, muy patente todavía, y que la gente todavía tenía, pues eso, unas ciertas heridas, pero hoy ya somos maduros, o deberíamos de serlo, y sin embargo hemos visto también cómo, cuando ha sido preciso, se ha reformado un artículo de nuestra Constitución, del 135, sin contar con todos los partidos, sino que lo hicieron los dos partidos mayoritarios. Se hizo un agosto, cuando todo el mundo estaba de vacaciones y nadie estaba pendiente de qué ocurría en el Congreso, y si se pudo hacer, y además sobre todo para un tema tan delicado como la deuda pública, es decir, se ponía por encima los intereses económicos a los intereses sociales y de la gente, pues si se ha podido hacer eso, ¿por qué no podemos hacer ahora algunas cosas que a lo mejor habría que retocar?
Yo creo que el tema clave es que en ese momento había un objetivo común y era salir de la dictadura. Es decir, como sabéis, pues bueno, los padres de la democracia pues se plantearon ese objetivo. Yo creo que ahora no hay un objetivo común, o el objetivo común es saber quién puede sacar mayor tajada. Y entonces, claro, ahí llegan las disensiones y siempre el hecho de te tiro a ti esos recuerdos porque tú hiciste esto, tú dejaste de hacer. Entonces yo creo que ese es el problema, que no hay un objetivo común y que cada partido tira para su propio beneficio.
Sí, y dicen que ahora no hay aquellos políticos, echa de menos un poco, y lo vemos además en las intervenciones que se producen. Vamos a ver, esos políticos y políticas nos representan a nosotros. Muchas veces olvidan que somos nosotros los que les hemos elegido de forma democrática. Entonces, pues se echa de menos esos discursos preparados, ¿no?, elaborados, que no estaban basados en el insulto, que incluso si se insultaban lo hacían de forma tan elegante, con un nivel de dialéctica impresionante.
Góngora y Quevedo.
Totalmente. Hablando. Solo hay que echar un vistazo, sí, a aquellos discursos que se hacían. Y ya no me estoy remontando a la época de la República, que son unas joyitas, sino a mismamente a esos discursos de la transición democrática, incluso un poquito más recientes, pero yo creo que ahora se ha bajado el nivel. No sé si ahora que hablamos de bajo de nivel educativo y demás, también un poco en el Congreso. Ayer nosotros, yo creo que una esperanza, o sobre todo para abrir y no que sea todo tan negativo, hubo un acto, como todos los años, en Zocodover. Lo organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos, El Ciudadano, en el que participan todas las asociaciones. Y también participó la plataforma Mi Barrio Sin Amianto, donde se hace una lectura de algunos de los artículos. Nosotros como asociación también participamos. Y bueno, pues yo creo que, quiero pensar que al menos hay alguien que se la lee, que también es otro de los problemas, yo creo, que primero no se lleva a cabo en muchos temas, y lo estamos viendo diariamente en nuestro barrio, porque hay una serie de artículos que a mí me gustaría leer y recordar que hacen referencia, uno, a la salud pública, ¿vale? Y otro, me refiero porque están muy relacionados a los temas que se están tratando desde la asociación y que son temas preocupantes para el barrio y para la ciudad. Uno es, pues ese, el artículo referido al medio ambiente, a la salud pública y otro a la de la vivienda. Bueno, empiezo por el primero, voy a ser breve, no lo voy a leer entero, y es el artículo concretamente 43. Además, se leyó ayer por un niño de la plataforma y la verdad es que no lo quiero hacer sombra porque es que lo hizo fantástico. Pues en él se dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud, que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones. Entonces yo aquí me pregunto, el otro día hubo una visita en el barrio del señor consejero de Sanidad y como no nos recibe en donde nos tiene que recibir y como nos tiene que recibir, que es en la consejería, y después de pedírselo de forma activa a través de correos y de también de cartas con acuse de recibo, totalmente, quiero decir, de forma correcta, pues lo tuvimos que entrevistar abordar. Y que abordar un poco, sí. Y la verdad es que fue triste un poco cómo nos trató. Dijo que no era un problema de salud pública, y a los hechos nos remitimos, le comentamos ya a la gente que había aparecido y que hay muertos por contaminación medioambiental, que está demostrado, que están ahí sus diagnósticos, que no nos los inventamos, pero el señor dijo que no era un problema de salud pública. No sé si es que esto se tiene que convertir ya en una epidemia.
Pero la pregunta del millón es, ¿está el amianto a cielo abierto?
Sí.
Pues ya está. O sea, vamos a ver, hay viento, hay sí. partículas en suspensión.
No, y que tenemos además una serie de mediciones que así lo avalan desde el 2008.
Ya, pero es que además yo en ese caso veo poca discusión. O sea, ahí está el amianto, está a cielo abierto. Cuando hay viento, vamos, yo no soy especialista, pero cuando hay viento se levantan partículas de lo que sea, ¿no?
Totalmente.
Pues entonces, a ver, la población está al lado. A mí es un tema que me crispa, porque es que uno va caminando y lo ve. O sea, no es algo que esté lejos, 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 o tapado, cubierto. No, es que se puede ver, se puede uno dar un paseo hasta allí y comprobarlo.
Totalmente, vamos que pueden hacer visitas, lo que pasa es que yo creo que no lo visitan mucho. Bueno, pues este es un mensajito también para que, quiero decir que eso ya está recogido en nuestra Constitución y que las administraciones se tienen que preocupar de mejorar esa salud de sus ciudadanos y ciudadanas, con lo cual este artículo se está incumpliendo en nuestra ciudad y por eso lo denunciamos.
Lo recordamos.
Y lo recordamos. Luego, al consejero de Medio Ambiente, en el artículo 45, donde dice que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Con lo cual, pues, esto lo dice todo y, sin embargo, no se conserva. Y por último, pues el artículo 47, que tampoco se cumple y que en nuestro barrio sabéis que están concentradas todas las viviendas de protección oficial, ¿eh? Y por tanto, quiero dedicarlo también tanto a la consejera de Bienestar como también, esto también es parcela del ayuntamiento porque las otras dos no serían de consejería, pero esta sí que también al concejal de Bienestar. Y es que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Aquí lo dejo y, por tanto, celebración del Día de la Constitución, que fue ayer, haciendo esa lectura de aquellos artículos que no se cumplen en nuestra ciudad y en nuestro barrio.
Sabemos que no queda tan bonito como arreglar fuentes o pavimentar, que no suena mucho a elecciones, pero hay cosas que se necesitan los 4 años de mandato.
Efectivamente.
No los últimos meses.
Muy bien. Pues nada, desde aquí dicho y hasta el próximo viernes.
Somos los niños del Fossat y os vamos a hablar de la solidaridad. Solidaridad, símbolo de la amistad, y esa es la realidad. Hay que ser solidario, muchos niños sufren a diario, y eso es necesario, pon algo de tu parte. Muchos niños pasan hambre, vamos a empezar a ser alguien. El rap acaba de empezar, nosotros no queremos cobrar, solo queremos rapear por una causa sin igual. Vamos a disfrutar. Son las tuyas, pero no hagas locura. ¿Entiendes mi cultura? Usa el baile, usa el cante, usa cualquier expresión que sirva para llenarnos a todos de emoción. Dame una respuesta, no sabes lo que cuesta. Espero que se haya quedado claro, con estas palabras yo se he hablado, porque a mí este rap me ha encantado.
Somos los niños de Fuxa.
Hermano.
Y hablamos de solidaridad. Somos los niños de Foxa.
Dame la mano.
Y hablamos de solidaridad. Somos los niños de Foxa. Y hablamos de solidaridad. Somos los niños de Foxa.
Buenas.
Hola.
Reenganchamos. Ya hemos conseguido, vamos, ha conseguido llegar nuestra invitada. Hola, Marta.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Estamos aquí con Marta Fernández. Y la canción que estaba sonando es una canción de uno de los proyectos en el que te vas embarcando, la banda solidaria. Para esta entrevista, antes de seguir, voy a enganchar a Olivia también, que el año pasado hicimos así algunas a dúo y la verdad es que sí, nos subieron el espíritu,
¿no? Un maldito ponte en mi lugar, sí. O un ponte maldito el libro.
Entonces, Marta, cuéntame, ¿a qué te dedicas?
Bueno, pues soy maestra del Colegio Público Jaime de Foxad, aquí del barrio. Ya llevo 10 añitos, ya soy persona. Y ahí desarrollo todos estos proyectos.
Uh-huh. Y bueno, Marta, ¿y por qué te decantaste por el magisterio, por la enseñanza de los chavales más peques?
Bueno, yo cursé mis estudios primarios y empecé a tocar la guitarra. Empecé con clases de guitarra. Me vieron cualidades y de ahí salté al conservatorio. Hice mis estudios de conservatorio, estudié piano como instrumento principal y de ahí pues enfoqué esos estudios hacia la enseñanza de magisterio y encontré mi vocación, que es ser maestra.
Marta nos ha contestado las siguientes preguntas. ¿A sí? ¿Qué sigo?
Nos lo va a poner muy fácil, sí. Me temo.
Marta, ¿qué papel tiene la música en el colegio, en la enseñanza?
Bueno, no solo porque yo soy especialista de música y es lo que me da de comer, sino porque está estudiado científicamente las propiedades que la música en sí genera en el cerebro de cualquier persona, y más la de un niño que estamos formando. No solo por el gusto y la sensibilidad que da el estudio de la música o el escuchar música en sí, sino su propio estudio, su propio manejo, genera cognitivamente muchísimos muchísimo movimiento cerebral y eso aporta a que las demás asignaturas, hablando escolarmente, funcionen mucho mejor.
Y el proyecto que se llama Déjate Musicarte, ¿qué papel ocupa dentro precisamente de estas cualidades musicales?
Bueno, pues Déjate Musicarte empezó, bueno, continuó una serie de proyectos que empezaron un poco de manera fortuita, ¿no? Por el buen hacer de padres y por mi implicación en el aula. Empezamos con este disco que hemos escuchado de LBS, la banda solidaria, por la preocupación de algunos padres por un tema muy importante que queríamos tratar en las aulas, que era la piratería, la lucha contra la piratería. Entonces creamos la elaboración desde el principio hasta el fin de un disco, desde el apartado de prensa, de merchandising, la creación de letras, la elección de temas, pues todo el proceso creativo hasta la finalización del CD. Fuimos al estudio de grabación Genie Records. Y bueno, ese fue el resultado. Lo expusimos en un escenario, público, padres, compañeros, alumnos, y lo pasamos muy bien, tuvo mucho éxito. Y nos picó el bicho, porque quisimos más.
No sé, yo creo que hay gente que le pica el bicho, sí, porque...
Y una vez que te embarcas en estos proyectos, parece que ya no puedes parar. Siempre hay una idea y hay siempre mejor, o más ambiciosa, o también la experiencia te lleva a que haya mejores resultados. Entonces, el siguiente fue un musical de Marisol, con una teatralización y temas de Marisol, donde cambiamos las letras y representamos en el Teatro de Rojas, igual para padres, familiares. Bueno, realmente estaba abierto a todo el público, pero... Y al año siguiente salió la bonita ley Ver, creo en el 2014. Y sí, hubo un gran alboroto, porque nos dimos cuenta de que asignaturas como la artística, tanto música como plástica, quedaban relegadas a un área optativa. Ya no solo en secundaria, que ya el recorte ya venía siendo importante, sino en primaria, en algunos centros públicos, podrían elegir como asignatura o no. Entonces, nos parece un agravante muy bestia. No solo por mi parte, como profesora, como profesional, como... sino también por parte de los padres. Y ahí surgió, y ahí voy a contestar a tu pregunta, surgió Déjate Musicarte, que es, digamos, una plataforma donde padres, alumnos y profesores, englobamos a los próximos proyectos que hemos estado haciendo y que irán surgiendo. Entonces, musicalmente, pues bueno, empezamos a partir de la creación de Déjate Musicarte, realizamos un documental. Un documental donde participaban artistas que íbamos encontrando o íbamos llamando a la puerta para que nos ayudasen con su imagen, con su voz, a informar de lo importante que es la música y que la ley no nos gusta. La ley...
Está Marta también, ya sigue, la vamos a dejar, le vamos a dejar los papeles, y porque era la siguiente pregunta, te iba a decir, tenía que escrito yo, ¿disteis el pistoletazo de salida en el festival? No, este documental lo presentasteis en el Festival de Cibra de 2015.
Sí, estuve incluido en el programa.
Y pero ¿cómo enganchas a toda esta gente, a todos estos artistas?
Pues empezó con un móvil. Empezó con un móvil y luego empecé a engañar a la gente. Empecé a engañar a la gran suerte que tengo de tener muchos amigos dentro de este ambiente musical. Tener a Antonio Quintana, que es socio de los estudios Genie Record. Muchos amigos músicos. Y luego mucho morro. Mucho morro. Ir a abordar a los conciertos, ir siempre con una cámara. También... contamos con profesionales de audiovisuales, uh-huh, que en un principio pensando, no, si son un par de planos, 20, tal, y al final se convirtió en un documental de 45 minutos, que creemos que incluso al día de hoy es excesivo, y bueno, pero teníamos tantas cosas que contar que no podíamos cortar.
¿Qué objetivo tenía ese documental, el decir eso? Dime.
No.
Olivia, dime, no, que me es está que, dando Olivia.
Pregunta, es que pregunta. Justo como estabas comentando, que toda esta ayuda es externa a las instituciones educativas.
Total.
Entonces yo te quería preguntar, ¿qué apoyo has recibido tú a lo largo de todo este proceso por parte de la Consejería de Educación?
Pues poco a poco se ha ido forjando un poco esa ayuda. Uh-huh. Sí, es cierto que también por nuestra proximidad a la sede, por proximidad también personales, sí es cierto que nos están reconociendo, no solo por mi trabajo, que yo es un poco la cabeza, la que se me deja ver y la que tiro, pero detrás hay un equipo de trabajo. Hay un equipo directivo que apoya todos los proyectos y sin ellos ese tipo de trabajos no podrían hacerse. Hay profesores, compañeros que se van uniendo, que te van dejando, que te van pues ayudando a, pues ya no solo en la parte musical, también en la escenográfica, la de vestuario, la de decorados. Y sí que es cierto que las instituciones poco a poco van reconociendo y si bueno, es a través de mi pequeño granito de arena, pues bienvenido sea. Y aunque nos han cambiado leyes, aunque no ha habido cambios sustanciales, pero bueno, yo creo que contagio. También utilizo mucho las redes sociales. En Facebook estamos en Déjate Musicarte, a través de mi Instagram o de mi Facebook privado, pues yo siempre cuelgo trabajos. Sí, intento sacar toda la actividad musical que hay en el aula al mundo, afuera, para que se conozca, pero no mi labor, sino la labor que se puede hacer. Que como con cosas sencillas, pues materiales sencillos, se puede hacer mucha música y los niños volverse pues muy motivados y muy contentos.
De toda esta labor, de ¿qué es lo que te llevas con más cariño?
Pues sobre todo la cara de ellos y el crecimiento no solo de aprendizaje, sino el personal. Yo creo que los niños del FOXA llevan algo ahí, llevan una chispita que de alguna forma creo que este tipo de actividades les hace desarrollar. O sea, subirse a un escenario y mostrar el entusiasmo y pues lo que implica un aplauso, esa energía de un público, eso te hace sentir muy vivo. Y eso, como he dicho antes, se engancha. Y yo, aunque siempre estoy detrás, pero lo vivo como si estuviera arriba y yo veo a mis alumnos felices y como aman la música. Y mi objetivo es que, bueno, que aprendan más, menos música, que tengan gusto por la música y que cuando sean más adultos o tengan la oportunidad de seguir estudios de formación mejores, porque a ver, en una escuela pública el horario es el que es y la enseñanza es la que es. Pues encontrar estudios fuera, en escuelas de música, en conservatorios, clases particulares, autodidactas, YouTube, y les genere ese...
Es curioso porque yo escuché, me llegó el disco de La Banda Solidaria, el primero que nos comentabas que hicisteis, y yo recuerdo que dije, ah, pues qué bien, digo, pero también porque los niños tendrán actitudes para la música y tal, y después del disco vi otra cosa y después otra cosa y todo con niños distintos, ¿no? Entonces era como decir, pero vamos a ver, todos los niños de que van al FOXA saben de música,
son artistas, tienen no. actitudes
todos
musicales.
Todos estos niños.
Pero esa es la magia, que no la tienen, y además es que no son virtuosos, pero eso es que es lo bonito. Niños que desafinan, perfecto. Si es que pero lo sube, te sube, o sea, se suben a un escenario y es tanta la vivencia, tanto el entusiasmo, que qué más da. Hombre, a ver, los trabajos hay que hacerlo más o menos dignos, para eso se ensaya, se trabaja. Y también en ese tipo de trabajos existe una palabra que es disciplina, orden y compromiso. no todo es, no, vamos a ver, dentro todo de un orden, pero mis alumnos no tienen formación musical externa. Es más, muy poquitos niños acuden a escuelas de música. Entonces, pues si la formación que les estoy dando yo dentro del aula les produce, no solo a los niños, también a los padres o a su entorno, el que puedan conseguir otros estudios más de mayor formación, ¡jo, qué bien! ¿No?
Estás hablando del pasado, de Déjate Musicarte, del presente. ¿Qué proyecto tenemos ahí?
Pues dije que este año paraba.
Imposible.
Pero no. El año pasado concluimos con otro musical, ese sí, de canciones propias, que nos hicieron muchos amigos músicos. Y guión propio igual, que Jóvenes Mayores, una obra preciosa, maravillosa, y que he disfrutado durante 2 años de una manera brutal. Y estos niños ya se fueron, y ahora pues metida en el 40 aniversario de la Constitución, que a ver si ya terminamos, festivales, mira, el martes, ¿ves? Es lo que decía de las instituciones, si toman en cuenta, pues bueno, muchas veces lo que te dan es trabajo porque te reclaman, pero damos la oportunidad de hacer ese tipo de cosas, que es hacer música fuera del colegio. Entonces el lunes, con motivo del Día de la Discapacidad, que fue el día 3, pero por motivos de agenda, bueno, lo van a celebrar el día 11, martes, en la Caja Rural, pues vamos a hacer unas actuaciones musicales junto con el Instituto Princesa Galeana. Uh-huh. Y vamos a actuar para adultos con discapacidad que están emocionados, que me lo han transmitido. ¿Pero cuándo es el musical? ¿Cuándo van a venir? ¿Qué estamos deseando? Y allí iremos a pasar la mañana a hacer nuestras actividades musicales y a pasar un buen rato. O sea, continuar, pues sí. Tengo en mente hacer este tipo de actividades en hospitales, en geriátricos, en sitios donde hay pues una situación más complicada, más, y llevar un poquito esta alegría, esta llevar niños, y música es la fórmula mágica perfecta.
Sí, además yo he estado en unas jornadas de humanización de la asistencia sanitaria hace una semana y había muchísima música, música en el hospital, musicoterapia, había también radio, pero era todo como, sí, la música como que arropa, abraza, sí, además que gustó a la gente que estábamos allí y tal, nos quedamos como, joder, la música
tiene mucho poder. Lo hablamos con el Centro Regional de Profesores, que también en algún momento tuvieron esa idea, e incluso de utilizar a un musicoterapeuta que viniera al centro, que formase un poquito a los niños, bueno, un poquito esa idea.
Qué bien, estoy deseando, Marta.
¿Qué es lo más difícil de hacer un proyecto así?
La idea, pero yo la sueño. A mí me surgen soñando de esto, que estás ahí entre sueños y de repente, ¡pam!, te viene la idea. No fuerzo. Sé que tengo algún indicio de a ver qué podemos hacer, y luego cuando tomo un café con mi amigo Quintana,
ahí surge.
Ahí eso es explosivo, somos un poco peligrosos.
Lo que decíamos al principio, el café es fundamental para gestar,
sí,
ideas.
Sí, en un momento surge la idea y a partir de ahí, esto logístico ya es ponerse en marcha, organizar, y ya la experiencia te da mucho.
¿Y qué anécdotas así destacarías, no sé, de todos estos años con el proyecto?
Pues
alguna aquí que digas, está,
pues no me, seguro que
me acompaña,
muchas, pero tendría que, a ver,
que pensarla, la hemos puesto aquí a Marta.
Sí.
En el la Cibra, he podido avisar yo.
El Cibra fue muy, muy divertido. Hubo un presentador que dinamizaba a la gala y me comprometí un poquillo. Le tuve que decir dos cositas allí delante de... Sí, no, pero en plan bien. No sé, destacaría el entusiasmo y el buen ambiente que se crea. Ya no solo el musical, sino ese trabajo en grupo, cooperativo, ese respeto.
Y bueno, y te voy a preguntar otra cosita más. Supongo que llevar a cabo todo este tipo de actividades hace que tu agenda de día a día sea un poco caótica, angustiosa en algunos momentos.
Esa es la cara B. De...
Sí. Pero por la cara que pones, no sé para qué te voy a hacer esta pregunta, porque no te están viendo la cara, pero yo voy a preguntar, digo, ¿ha merecido la pena? Y es que la respuesta la tengo en esa sonrisa maravillosa, esos ojos achinados por la felicidad, ¿no? Y esa sonrisa.
Vamos a ver, ocupación de tiempo, sí, claro. Lleva una implicación en la cual te comprometes a ocupar un tiempo ajeno a tu horario laboral. Pero bueno, también por mi situación familiar, yo no tengo hijos, pues a lo mejor también me permite ocupar más tiempo. Y luego que mi trabajo me reporta muchísima satisfacción y este tipo de trabajos me reporta muchísima alegría y felicidad. Entonces... no es ocupar tiempo, es pues a lo mejor en vez de estar tomando un café o haciendo otras actividades ociosas que todos tenemos en nuestro día a día, pues ocuparlas en sentarte en un ordenador, buscar información, ir a preguntar, llamar a la puerta, ir a, pues sí, ensayar, ir con los chicos a tal sitio, tal. Me estoy acordando de una anécdota.
Dale, dale, Marta.
Bueno, puedes decirla.
Estamos
¿eh?
A tiempo.
Me acuerdo que esperamos a Sara Malikian, que salía en el documental, y yo me quedé muda. Así, todo lo parlanchina que me veis, yo me quedé muda. Iba con Israel Guerrero, el chino, con Antonio Quintana, iba también con mi hermana, mis sobrinos. Y de repente sale, claro, a abordarle, a decirle, oye, por favor, vente a Toledo un día, que vengas, tal. Y yo me quedé muda. Y lo único que se me ocurrió, como aquella escena de Dirty Dance de... He traído sandías. Así de tonta me quedé yo. Le digo, como tenemos el mismo pelo, el pelo que tiene, sí. Tengo yo, lo podéis comprobar. Le dije, ¿cuál es el secreto de tu pelo? Y el tío me responde, no lavarlo. Y yo me quedé así como diciendo, vaya pregunta tonta. No sabía qué decirle, es asombroso ese hombre. Y no solo en el escenario, sino...
Como impone, ¿no?
Bueno. Es impresionante, sí.
Marta, tenemos que terminar. Olivia tiene una sección que se llama Maldito Libro y cuando vienen los entrevistados les pregunta siempre que qué libro no volverían a leer. ¿Tú qué música no escucharías?
Fíjate que con esta época de tanto reggaetón y tanto... Es que yo lo bailo, no podría decir ni siquiera que el reggaetón no se escuche. Pues yo creo que cada estilo musical tiene su momento y su parcela. Y no hay que renegar ni hacer mala apología de estilos musicales. Yo puedo pasar de la clásica al jazz, a la música indie, al reggaetón.
Pero del reggaetón quitaríamos las letras. Eso es no me digas que no.
No,
o sea,
el músico,
estoy de acuerdo contigo que tiene un ritmo que te envuelve y a mí que me gusta bailar.
Que
me gusta bailar. O sea, ahí, pero las letras.
¿Sabes lo que me pasa a mí, Gema? Que fíjate en mi bagaje musical, mi formación. Soy malísima para aprenderme las letras. Entonces, yeah. No lo sé, que es como si no las escuchase, pero es cierto
lo malo es que hay los que adolescentes escuchar. Sí la escuchan. Y entonces, sí, por eso digo, las letras, no. La música, sí. Estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta. Quiero decir, que yo también me mueve ese ritmo, pero las letras...
Sí, sí, no. Es un lenguaje que, aunque ellos justifican, la letra con paralelismos y cosas, pero bueno.
No tiene justificación. Ay, sí que soy inflexible.
Ninguna.
No.
Pues Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias.
Así se llega al final y pude conseguir su amor.
Eso es verdad. Siempre contaré con su amistad.
Esto va para ti, Carmelo.
Y si la vida es un suspiro.
de soñar con flores en invierno.
Ya la sonrisa no me va a faltar.
He abierto una ventana por si quieres entrar.
Si caminas a mi lado, 2000 caricias me puedes regalar.
Y si caminas de mi mano, 2000 caricias te voy a regalar.
El corazón no se viste de luto porque tenga una edad.
¿Qué más me dan las velas que soplo
si tengo besos, amor y amistad?
Ten, toma mi mano,
juntos seremos más que dos.
Quiero sentirte cercano
y bailar juntos con esta ilusión.
Dos seres humanos fundidos en un mismo corazón.
¿Qué, don Alfredo? ¿Hubo al final temita con doña Carmen?
¿Cómo sois los hombres? Siempre con lo mismo. Ni con el sintrón y la tensión alta dejáis de hablar del tema.
Bueno, todos menos el Soseras este.
¡Madre!
¿Qué quieres, hija? Con lo que tú eres, estar con esto...
¡Mujer! Pues nietos tiene usted. Así que...
¡Ay, quite, quite!
Bueno, bueno. ¿Qué movilita?
Bueno, y seguimos con música, pero después de esta última creo que hacemos cambio radical. Está conmigo Rodrigo.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rodrigo. Cuéntanos tú, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu parcela de la música?
Pues mira, yo soy DJ. Yo me dedico a esto de la música ya desde hace 6 años.
Te cuento porque pensamos en traerte. Porque un día organizándonos por WhatsApp, le dije a uno de los compañeros, me dijo, ¿entonces qué me dejas a mí de DJ? Y dije, no, tú estás a la mesa, como es mucho más que DJ. Y ya, conforme lo leí después, dije, qué ignorante, ¿no? Que no tengo ni idea de lo que es un DJ, de cómo trabaja, de qué hace, y yo ya estoy diciendo que lo de la mesa es mucho más. Digo, y dijo, pues si quieres, podemos invitar a alguien. Digo, pues sí, sí que quiero. Vamos a invitar a alguien que nos cuente qué hace un DJ. Rodrigo.
Pues mira, nosotros nos dedicamos a poner música y lo primero, que la gente disfrute. Uh-huh. Eso es lo principal. Ya que sepan mezclar, no sepan mezclar, bueno, da un poco igual. Lo primero, que la gente baile, lo pase bien y todo.
¿Y con qué música trabajas?
Pues mira, yo ya llevo trabajando en bodas los 6 años y ya estoy acostumbrado a pinchar de todo. Que si quieres te pincho una sevillana, una rumba, reggaetón, electro...
Hablando del reggaetón.
Hablando del reggaetón.
Del debate del reggaetón.
¿Qué se necesita para ser DJ? Porque esto te nace a ti...
Mucha pasión, que te guste mucho la música. Si no te gusta mucho la música, si te metes por postureo, se te va a dar bastante mal, seguro.
Sí, porque requiere de mucho...
Mucho oído. Porque tenemos que, para poder mezclar, las canciones están, a ver cómo te digo, están cambiadas de, ¿cómo te digo yo?
Explícamelo fácil, Rodrigo, que
sí,
no
sí,
tengo ni
a
idea.
Distinta velocidad, ¿vale? Ajá. Que son los BPMs. Uh-huh. Entonces, una canción está, vamos a poner, a 100 BPMs y la otra canción que quieres meter está a 98. Uh-huh. Porque tenemos que hacer es subir esa velocidad para que estén a la misma velocidad, ¿vale? Y se pueda mezclar las dos sin que se note.
Por eso hacéis esto de la mano y el...
Exacto.
Bueno, aquí tiene montada toda una mesa. Yo soy también bastante ignorante en cuanto al tema, pero tienes aquí montado el Palacio de la Música. Háblanos un poco del material que has traído.
Pues mira, os traigo mi controladora, mi mesa de mezcla, que es una Pioneer DDJ-SX, que tengo 4 canales para poder meter 4 canciones a la vez. O una canción y después poner una base, luego una capela... Para poder jugar bastante, la verdad.
Madre mía. ¿Y cómo se... tú creas música?
Yo soy productor. Sí. Yo soy productor, produzco en mi casa, en mi ordenador, que necesito, pues... hay bastantes programas ahora mismo. Tienes el Ableton, tienes el FL Studio, ahora con cualquier cosa y con YouTube puedes crear música.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace...? ¿Cómo se hace esto? ¿Es cortar y pegar? ¿Cómo?
No, es mucho más complicado. Es mucho más complicado.
Cuéntame un poco.
Yo estuve en Málaga haciendo un curso de producción uh-huh. musical y ahí ya pues más o menos me introducí. Uh-huh. Entonces, pero ahí tienes que escuchar pues muchas cosas, muchos bombos, muchos hi-hat, muchos claps.
No sé, nada de... no entiendo nada de lo que estás diciendo.
Luego tienes que tener muchos programas para tener diferentes sonidos igual uh-huh. y hacer y poder crear un sonido para que te reconozcas que eres tú uh-huh. igualmente. Así que es bastante complejo eso.
Ajá. Incluso ahora en la radio tienes el auricular, sí, uno sí, 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 uno no, a medio poner. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso?
Porque cuando está sonando una canción, nosotros lo oímos en el altavoz de fuera. Pero para poder mezclarlo tenemos que escuchar la canción que tenemos preparada en el otro canal. Entonces escuchamos la canción que estamos preparando para poderla mezclar con la de afuera.
¿Cómo sabes que a la gente le está gustando lo que estás poniendo? ¿Tú por qué te guías?
Porque bailas mucho, cantas mucho igual. En eso tienes que tener mucho ojo para leer a la gente, que es de lo más importante para ser DJ.
Uh-huh. Estar pendiente, y si están todos mirándote, eso también está bien, ¿no? Porque están embobados mirando, haciendo lo que, viendo lo que haces, ¿o no? Eso no te...
A mí me gusta más que bailen, que yo vea que la gente lo está disfrutando.
Uh-huh. ¿Es difícil hacer bailar a la gente?
Un poquillo, al principio sí que costaba un poco, hasta que vas viendo que a la gente le va gustando eso y tal, pero sí, sí, cuesta bastante.
¿Te da para ganarte la vida?
Pues ahora sí. Jodidamente, perdón por la palabra.
No te preocupes.
Pero sí, te puedes ganar un poquillo la vida. Si eres estudiante o lo que sea, sí. Si estás viviendo con tus padres. Si solo te dedicas a esto, no.
Porque está ahí, hay mucho...
Hay mucha competencia.
¿Y gente formada? O te quiero, quiero decir, ¿gente son profesionales o son gente que dice, bueno, yo me compro una mesa y allá que voy?
No, mucha gente ya son profesionales, igual que yo. Ahí ya todos nos movemos por el mismo sitio y ya por uh-huh. todos los dos hay demasiados.
¿Sí?
Sí, sí, sí. A veces que voy a Madrid, a Vallecas a pinchar, me habla mucha gente de que va a su garito a pinchar gente de Toledo. Digo, uh-huh. joder, macho, al final vamos a ser todos de aquí.
Es que el mundo es muy pequeño.
Y en Toledo la música, esto está bien, la música que hay. ¿No? Que haya gente...
Sí, sí, joder.
Por todos sitios. ¿Tienes proyectos futuros? De decir, yo cuando pasen unos años, si esto sigue así, quiero llegar a conseguir...
Sí, yo tengo bastantes proyectos. La verdad que ahora tengo... en mi ordenador tengo muchas canciones hechas. Lo que pasa es que las tengo que enviar a las productoras. Pero eso ya, cuando las envíe, te tardan un montón en contestar. Uno o dos meses y todo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y eso ya es demasiado... Joder, te tiene que gustar mucho la canción para que te digan algo. Uh-huh. Si no, ya pues van a los que conoce la gente.
Claro que es más fácil siempre más fácil, que no sacar
ya,
a alguien.
Exacto. Ya que uh-huh. tienes a alguien ahí conocido, mejor apostar por ese que por uno que...
Mira, Marta te quiere preguntar una cosa, no me lo
no,
puedo
no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que antes me han dicho, ¿y cómo consigues? Pues echándole mucho morro, ¿me puedes dar tu número de teléfono?
Sí, sí, sí.
Y ya contactaré sí, contigo.
Sí, sí, yo por mí encantado.
Porque se me ocurren muchas cositas.
Sí, sí, yo además en mi casa tengo mi estudio, tengo mi piano, tengo micrófonos, mis altavoces, tengo todo. Así que si quieres venir a grabar...
¿Te gusta trabajar con niños?
No he trabajado nunca con niños, pero se puede probar. Por mí encantado.
Porque es una puerta muy,
muy interesante,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí,
la verdad que sí.
Qué bien. Yo estoy encantada
yo también,
con esto.
Yo estoy también estoy... un poco alucinada. Digo, sí. Nada, pues...
De hecho, a ver, cuando pensé que venían los dos, en un momento así, pensé, joder, a lo mejor podían hacer algo. Y fíjate, qué ilusión me hace que haya salido.
Sí, sí, joder.
Qué bien.
Es que hay que aprovechar estas cosas.
Sí, sí, sí.
A ver, yo no te puedo ofrecer dinero.
No, no, pues.
Pero te puedo ofrecer una experiencia brutal.
Sí, sí,
y se me corren
cosillas. Puedo probar y mejor para mí, joder, así cojo más... más trayectos, más todo.
Todo currículum.
Sí, sí.
Qué bien, pues Rodrigo, se nos acaba el tiempo sí, de yo, hablar contigo,
que
¿no?
Que yo quiero escucharlo. Que,
claro, quiero y escucharlo. Es que nos va a regalar un tiempo de su trabajo. Entonces, Rodrigo, pues la mesa es tuya.
Perfecto, joder, muchas gracias.
Y dale.
A ver, a ver.
Por favor.
Estamos aquí que no, no cabemos de ilusión.
Yeah.
Madre mía, yo estoy bailando, mía. Yo estoy bailando, desmelenándome, me hallo encima de la
todos
mesa.
Todos aquí estamos. Pues muchas gracias, Rodrigo Arriero, a la mesa, que ha estado regalándonos estos minutos preciosos de música.
Nos hemos dejado musicarnos. Bueno, nos hemos... déjate musicarte, qué mejor que el programa de hoy.
Sí, sí.
Me ha encantado.
Muy contenta, muy satisfecha. Nos vamos a casa con mucha música. Sí que es verdad que decía Marta que creaba movimiento. Crea movimiento. Pues nada, ¿cuándo nos volvemos a ver, chicas?
Pues el 21 de diciembre, ya sabes, a las 6 de la tarde.
Aquí estamos.
¡Oh, las dos! Vamos.
Bueno,
nos toca pues... la lotería, seguro.
Sed felices.